Y yo le contaba a Obdulio una anécdota. Una vez me discutí con mi mujer. Esto hace...
¿Una vez?
Ah, sí, cada tanto discuto con ella. Sábado a la tarde nos peleábamos por quién iba a hacer las compras. Sábado, tarde, noche, no me acuerdo exactamente a qué hora. Y me fui con el auto a hacer las compras. Y me enganché con un programa en Radio del Plata que hacía, o hace, Marcelo.
Hago, sí, hace... perdón que hable.
Sí, por favor.
Desde 1991.
Desde 1991.
O sea, armaron la radio, yo ya estaba dentro.
Como un mueble.
Claro, no, yo estaba en... Empecé en Nacional, yo empecé en el 76 en radio.
En Radio Nacional.
Que no fui, me llamaron. Entonces, ¿tipo? Yo hacía esto como lo hago en los teatros, visual. Hacía un año, bueno, en el 75. Digo, ¿cómo lo hago en radio?
Y lo haces.
Entonces, pisando la música, metiéndome en los intersticios que me dije, fíjese el término.
Sí, lo voy anotando anticuado. Para buscar.
Ustedes son muy jóvenes, todavía no.
No.
Entonces, ahí, ¿estamos bien ahí? Sí.
Perfecto.
Entonces, entro a pisar la música, pero estaba prohibido por la dictadura. Viene, claro, viene el director y me dice, ah, y me pagaban y todo incluso, con contrato, porque eran radios
¿pero
normales.
¿Pero por qué,
No era la radio perversa de hoy, que usted tiene que llevar el sponsor.
Publicidad.
Claro, no, no.
Ahora, Marcelo, ¿por qué? Te voy a tutear. Yo iba en el auto, a mí me habían hablado mucho de vos, pero iba en el auto, y me acuerdo que, no sé si era Led Zeppelin o era alguna banda de esas, de rock sinfónico, no me acuerdo si... Pudiste haber pasado
no todo
por
rock sinfónico, pero sí.
Pero
sí,
pudiste
sí,
haber
sí.
pasado por el rock sinfónico.
Sí, sí, lógico.
Y me acuerdo que yo vivo en las afueras de una ciudad de Paraná y me paré en la ruta porque estaba llegando a casa y ya venía el chinchudo, pero me paré en la ruta porque no quería terminar de escucharlo, no quería llegar a casa para quedarme dentro del auto. Así que me paré en la ruta, al costado era de noche, me acuerdo, un sábado. Y me quedé escuchando, y ponía un tema y lo pisaba, y me hablaba, y me explicaba cómo entraba la guitarra, y me explicaba cómo entraba el teclado, y me explicaba qué tipo de teclado era. Y la verdad que yo aluciné. Después te fui a ver al Centro Cultural Provincial un par de veces.
Y ahí se suicidó.
No, digamos, y ahí descubrí...
No, la gente generalmente va allí y luego pide... Ah, yo conozco esas oficinas. Y luego pide, cuando sale, pide un descuento en un... Tenemos en cada zona, en cada ciudad que yo voy, tenemos un retiro espiritual con votos de silencio para espiar el
pero
pecado.
¿Pero qué sos? A ver, antes de pasar a la voz, que es...
Nada, lo dijo bien, está en mi página, en mi web... Ahí pueden ver mi ridiculum, marceloarce.com, pero está lo que dijo Carlos Ulanowski, a quien yo no conocía personalmente, claro. Uh-huh. Sí, por su... Es impresionante. Entonces, él, bueno, me fue a ver como me fue a ver mucha gente, me fue a ver gente del medio, digamos, ¿no? Artístico. Todo el mundo me conoce, pero nadie auspicia. Y entonces, fue a verme Carlos... Y en ese poder de síntesis que uno envidia, La Nación le pidió un artículo de opinión, no una crítica, un artículo de opinión se hace en el cuerpo principal ser sobre política, economía.
¿Y Carlos qué eligió? Eso.
Y Carlos eligió esto.
Y, ¿pero un espectáculo tuyo?
Claro, yo estaba en Bariloche, porque estoy hace 12 años, y bueno, me sacan esta nota. Y alguien me llama y me dice, yo compro siempre La Nación, me llaman y me dicen, lee esto, y realmente, bueno, después lo tuve que ubicar, porque en apenas 12, 15 renglones, 20, no sé, un poco más, resumió todo. O sea, ni yo sé cómo es, pero y ahí quedó lo de divulgador musical.
Divulgador. Que,
claro, divulgador, o sea, divulga, es decir...
Lo transfiere al vulgo.
Claro, destruye hacia el vulgo en dos veces. No, hay que tomarlo como espectáculo.
No, transfiere al vulgo.
Se puede apagar el monitor porque siempre distrae.
Sí, porque él está...
No hay que hacer radio con el monitor.
Perfecto.
Son incompatibles. Pero ustedes lo hacen bien porque tienen que estar con la actualidad.
Claro.
Yo no. Entonces, porque si estoy con la actualidad, busco una marcha fúnebre. Entonces, ¿qué hago?
Ahí te mando un mensaje a vos que sos medio...
Bueno, entonces, ¿qué hago? No es por una cuestión política, sino porque ya... ¿qué hago? Acepté ese término. Algunos me dijeron, y está bien, que por radio es una especie de relator de fútbol, y está bien, está todo bien. Y una vez, en mi querida del Plata, cuando éramos una radio allá arriba, top, con... Estaba Veiga, que falleció hace poco, que es un pope de la radio... vamos poniendo el collage, por favor. Yo siempre mando.
Por favor, mande, maestro. Es un placer.
No, yo soy Maestruli. El dueño de un programa siempre es el operador.
Sí, señor.
Así que, Gabriel, nos ponemos
de pie. No cabe ninguna duda, sí, Gabriel.
Hacemos la venia.
Estás trabajando para uno de los tipos más capos del
más
mundo.
Más capos, es decir, capo que es... Bueno, Gaby, no te buscamos capo, porque a ver. Puede ser otra cosa.
Ponete los auriculares.
Ahí pasó.
Subí la radio, maestro.
Claro, vamos, ahí está.
Subí la radio,
vos. My way. Así, así. Que mi voz se escuche arriba de la música. Total, mi voz no dice nada. Ahí entra el xilofón. Esta orquesta tiene 137 músicos. ¿Y esto qué es? New York, porque es el final. Este tema de la libertad se me pone en los pelos de punta. Claro, en la ópera trágica de Gershwin, Porgy busca... Ahí está el tema de amor de Porgy hacia Elizabeth, que ha ido de vuelta en vuelta en la droga, ha ido a Nueva York, pero él va al amor a buscarla, y él es un inválido que va sobre un carrito, y esto se convierte en la New York que todos conocemos, pero la New York de Herb y Kander, que le dijeron no va a andar a Herb y Kander, que eran amantes, bueno, no importa, Herb y Kander le dijeron no va a andar, y se convirtió en esto. Los trombones, este es lo que llamamos la orquestación. Esta orquestación la hizo, cuidado, pónganse de pie, el más grande sinfonista del siglo XX, murió en el 76, que es Dmitri Shostakovich, que dejó 15 sinfonías. Los trombones, ahora la cuerda, esto molesta, la cuerda arriba, sube, baja, trombones, amollas, timbales. Platillos se chocan y se separan. Eso no es la batería. No es batería, cuidado, eso es percusión de orquesta. Violines, suben los saxos y en B corta se abre el acorde. Ahora tutti.
¡Wow! ¡Wow!
Bueno, pero eso es la obra. Lo que pasa.
¡Bravo!
No tenemos tiempo, pero una vez me llamó Víctor Hugo. Hace años, Víctor Hugo Morales hizo una cosa muy interesante. Llamó a gente, bueno, normal, salvo yo. Llamó a gente de distintas, digamos, aspectos. Díganme cuándo me voy, ¿eh?
No, sí, estamos distintos, alucinados.
Sí, pero no hay nada de comer, un champán, nada.
Nada, hay mate.
No. Viajé en business, pero vio que la business de aerolíneas es cualquier cosa. Sí, inventaron el Club Economy para ellos. Porque el asiento es más ancho, nada más. Y vale más caro que antes. Bueno, este hombre cita... Bueno, eso que armamos fue un collage. Entre Gershwin, que muere en 1937.
Sí.
Que inventó el sonido americano. Y el que lo proyecta es este muchacho, la voz.
Frank Sinatra.
Frank Albert Sinatra. Entonces, llama Víctor Hugo a varias personalidades. Yo me voy por las ramas porque soy un arce, pero aún todavía sé por dónde voy. Entonces, llamó a distintas personalidades de distintos, rubros,
sí.
Ítems, no sé cómo decirlo, no me sale. O sea, literatos, filósofos, políticos, qué sé yo, pintores, bla, y caí yo. Todos, él estaba en Nueva York. Hacía mucho tiempo el alcalde de Nueva York, ya en el año 70 y pico, la había declarado himno oficial, está por decreto.
New York.
Claro, eso. Pero lo que yo hice fue un análisis de la relación entre el texto y la música, porque es como una especie de micrópera. Podía ser New York, podía ser Bangladesh, podía ser Buenos Aires. Lo que está diciendo el texto es maravilloso. Dice al final, bueno, Liza, obviamente, con yo voy a pasar en la función de mañana, perdón que diga yo, vamos a pasar en la función de mañana a estos tres muchachos que van bien, Tony Bennett, Liza Minnelli
y
Frank Zeta juntos, ya mayorzuelos, con la sinfónica de, con la filarmónica de Nueva York, haciendo New York. Y uno se cae. Se le caen las medias y la en agua, es impresionante. A uno se le cae la en agua.
Totalmente.
Entonces, lo que pasa es que este hombre, este texto de esta, este texto y música de Fred Ebb y John Kander, lo que muestran es otra cosa. No hablan de New York, hablan, al final dice, tú puedes hacerlo. Eso es la, la lección que nos da la obra. Hay mucha obra, qué sé yo. No menciono alguien que no haga música, Pete Álvarez. Yo me refiero a alguien que haga un tema. Tomemos cualquier tema, qué sé yo. A ver, un tema que nos divierta a todos, Bombón Asesino.
Sí.
Bueno, no me va a dar ninguna lección, aunque nos dé otra cosa. Pero no nos da lección de vida, no nos da texto. Esto quiere que, ¿a dónde voy? Que una obra es artística cuando tiene forma y contenido. Forma con R, lo digo, porque la forma es una canción.
Uh-huh.
La forma más simple de las formas vocales. Recuerden a La Felicidad.
Sí.
Es un ejemplo de canción. Tema, estribillo. Perdón, Frankie. Tema, estribillo. La Donne Mobile de la ópera Rigoletto de Verdi, 1851, es una canción. Pero cuando tiene un contenido, no que me dice, ay, qué linda estás. Y el estribillo dice, qué linda. La canción se llama Qué Linda, nada más. Bueno, ahí no pasa nada. Forma y contenido la vuelven artística la canción. ¿Eh? New York es una canción artística. A ver, New York en el 15. Disculpe que yo hable así.
Por favor, estamos hablando con Marcelo Arce, por si no lo reconociste. Acá va gente ya dejando mensajes.
Entonces,
¿esta orquesta es?
No, esto es lo bárbaro que hace Sinatra. Es como Piazzolla. ¿Qué hizo Sinatra? Muy astuto. Juntó la Big Band con la Sinfónica.
Claro.
Pero ahí canta Tony Bennett, que tiene sus años. Bueno, ahora vuelve acá y sigue. En cambio,
y esta es la voz.
A ver, comparemos. Nos gustan los dos.
Los dos, sí.
Tanto que Sinatra dijo, canta mejor Tony Bennett que yo. Lo que pasa es que la calidad de voz de Frank Sinatra está en los armónicos. Esa cosa redonda, ya que está mayorzuelo. Es el sonido redondo. Y como dijo Igor Stravinsky es un gran compositor que todos conocemos, es el Don Beethoven del siglo XX, claro. Muere en 1971.
Y Piazzolla lo peleó ahí.
Vio todo. Entonces, Stravinsky dijo que lo que hace Sinatra es esto: gran disciplina, como que todos los días estudia y repasa como que fuera nuevo, gran disciplina como Calas, gran mimetización de su timbre, que es la voz, con los timbres orquestales. No sé ese registro, nunca le diga a una soprano, nunca le digan qué registro tenés, eso sería de conductor. El timbre es un timbre, es un instrumento, y tiene algo más, dijo Stravinsky, que sabe más que todos nosotros juntos. Dijo, tiene sentido innato del ritmo. Ahí se nota. Van los dos. Cuidado, ¿qué hace Sinatra? New York, hacia arriba en doble. ¿Quién es este Sinatra?
Sí.
Dice, I wanna wake up. Lo canta y lo marca en el acento justo. En cambio, Tony Bennett, que a mí me fascina también, envuelve, él se deja llevar por su pasión. Y Sinatra dice, no, yo pongo pasión, sí, pero abajo pongo disciplina, ritmo y mimetización con el timbre. Y timbales, vibrato, se llama eso cuando hacen así, vibrato, como un rulo con las baquetas, no se dicen palitos. Queda mal decir en un teatro, mirá qué lindos palitos tiene el timbalero. Se llaman baquetas, todo lo que usan los percusionistas.
Baquetas,
con B larga. Y marca, escuche la Big Band, papas. Sinatra solo cantó jazz y cantó dentro del jazz lo que se llama solamente Jazz Chicago, que es cuando él golpea, paf. Ahora vamos a ver un ejemplo. Y canto swing, que es cuando uno se mece. Ahora esto, cada acorde, las arpas, vamos un poquito atrás. Se oye un brum. A ver, un poquitito atrás, Gaby. Se oye un brum. Eso es un invento de Sinatra, porque él se metía en la orquestación. Se oye brum, las arpas, se llama guisando, un arpegio. Brum. Como que empuja. Ahí viene, después de los acordes. Muy bien, Gaby. después de los acordes, cuidado chicos, los oyentes son los chicos. Esto es para los que no sabemos música. Ahora, acorde, un rulo del timbal, un cuidado el arpa, viene el rom. Ahora empuja el arpa. Lo escucharon chicos, lo hago el Cristo, pero más no puedo. Ahora el acorde cae plano. Los dos arriba.
Wow, wow.
Ahora, ahora, vamos a un tipo de jazz Chicago. O sea, Sinatra hace Chicago. A ver, vamos de nuevo todo. El jazz es uno, es un solo estilo. Es un estilo que se consolida en 1920, cuando cuando la NASA manda a destruir Story Building, un lugar non santo, una zona roja, formada por el concejal Story. De donde sale, muchos músicos salen corriendo, estos negros, fantásticos, donde está uno que toca corneta, que es Louis Armstrong. Bueno.
Se escapan de los burdeles, digamos.
Claro, porque cada burdel, yo odio esos términos porque soy anticuado, pero cada lugar non santo, dije, tenía un carrito en la puerta, un escenario chiquito, y tenían bandas, big bands, tenían pequeñas bandas, no big bands, y atraían con eso a los clientes. Va. Era más fino todo, realmente. Ahora, muchos negros pobres quedaron en la miseria y murieron porque no adquirieron técnica. Y en cambio, Louis Armstrong dijo, no, yo estudio armonía, contrapunto, orquestación. Bah, es Armstrong, no hay vuelta de hoja. Bueno, entonces, viene la reacción de los blancos y se llama Jazz Chicago. No es el jazz de Dixieland, que nace donde nace el billete de 10. Córtenme cuando te tenga que cortar.
No, te estamos escuchando.
No, porque esto es radio, tiene un tiempo. El Dixieland es donde nace el billete de 10. Y se llama ese jazz Dixieland o jazz hot. Que están todos los... No tengo un ejemplo acá. Todos los instrumentos van como desarmados. Pa, 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 pa. Se llaman preguntas y respuestas. Porque no tenían coordinación. Es fantástico. Bueno, los blancos no vienen con técnica formada. Técnica clásica, digamos. Y hacen el jazz Chicago, que golpea, y pa, tum, bara, tum. Cuando él golpea la voz o la orquesta, recuerden la mezcla inteligente de Frankie. Dijo, no, yo mezclo la Big Band con la sinfónica. Y tuvo a Nelson Riddle, tuvo a Don Costa, tuvo a Gordon Jenkins, no era ningún tonto. Nelson Riddle era experto en Mozart, por ejemplo, era gente buena. No era Leodán, era gente que sabía. O no era Lady Gaga. Son gente que sabe, que tiene fundamentación técnica. Entonces, y también practica el swing. El swing sale en los 30 por una reacción y por un accidente blanco-negro, digamos. Porque está este hombre que tocaba los conciertos de Mozart para Clarinete. Benny Goodman,
claro.
Junto a un negro como que atendía en un bar que era el vibrafonista. Ay, los nombres, estoy viejo, estoy muy cansado.
Sí, no puede pasar.
Y sin dormir estoy. ya me va a salir el vibrafonista.
El vibrafonista.
Es lo más conocido que hay en el jazz. Bueno, él impuso el vibrafón. Y el pianista era otro negro, o sea, era una mezcla de, digamos, interracial. Dos blancos y dos negros en un cuarteto. Y entonces. Ahí estaba el percusionista, el baterista, usted no había nacido, que era Jim Krupa, que inventó lo del cencerro, que lo copió, lo tomó de una vaca y lo puso en la batería. Todo esto lleva al swing. El swing es balancearse. ¿Por qué? Porque cuando están tocan por distintas ciudades, obviamente, con la orquesta, y llegan a Boston, y van a la universidad. Y tienen el garden, el salón que da al jardín. Y ven que los jóvenes, muy delicados, no bailan. Y si no bailan, no les pagan. Salen desesperados del escenario y dicen, ¿qué hacemos? Y le dice Benny Goodman, estos parecen muy delicaditos. Vos golpeá la batería, el bombo, y la batería y el platillo con la baqueta. En vez de fuerte, golpealo suave. Y empieza... Shh, shh, en vez de tum, tum, tum... como era el jazz normal. Y ahí se empezaron las parejas a formar y bailar. Les pagaron. Y nació el swing. El swing, chicos, se baila así. Mire, yo hoy lo
guarda, decía. Guarda.
No.
Tenés un televisor atrás, cuidado.
No, si se rompe, no.
Pues, no, es tu cabeza, no,
tu espalda,
no
es el problema.
No, no importa. Tengo dos. Entonces, se mueve, hay que bailarlo. Siempre los pies nunca se deben levantar del piso, las puntas de los ajá, zapatos.
Sí.
Y usted tiene que mecerse así y no levantar los brazos, salvo que tenga la chica y no más de ahí. Nunca arriba, como hacen ahora que bailan por celular. No, siempre es así. O sea, se mece así. Bueno, basta. Nadie canta como él el 11, a ver. Pero es un collage que...
Acá me apuntan, ¿puede ser Lionel Hampton?
Ahí está, Lionel Hampton.
Mirá qué culto nuestro...
Y lógico. A eso oyen claves, hay un clavecín. Clac, 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 es un clavecín del siglo XVIII. No es un piano-pianola. Con esto armamos una historia, porque con varias canciones entrelazamos canciones y armamos pequeños micros como pequeños cuentitos. El enamorado, que es justamente este. El enamorado, vuelos, o sea, todo tiene algo que ver. Cuidado. La cuerda, ¿ve? Esto es swing, ¿sí o no? Pero acá, ¿qué se ven en la pantalla gigante? A un muchacho que también va, que anda bien, Baryshnikov, con una rusa divina, con un ballet que tengo bajo llave, que nunca van a encontrar, nunca lo encontrarás. Un ballet que armó mientras canta Sinatra, con 7 temas de Sinatra hilvanados, lo armó el gran George Balanchine, uno de los grandes coreógrafos. Y baila Baryshnikov con smoking, y baila con esa chica porque está en un cóctel y salen a la terraza, él la lleva, lógico. Y se fascina bajo las estrellas, y hay un bar en esa terraza, el bar de Joe. Y él ve las estrellas y claro, como pasa con todos los hombres, somos así. Nos enamoramos de buen corazón, hasta que en un momento él le canta My Way y la chica dice, no, yo eso no lo quiero. Y se va. Arriba, violines. Abajo, los chelos. Sigue el clave. Ese clac, 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 es un clavecín. Lo pueden comprar, hay de 30 a 40 mil dólares. Abajo, pa, 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 los cornos. Que o corno o trompa es lo mismo, no confundan, son sinónimos. Dancen. Y entonces ahí, Baryshnikov la levanta y dice que es como que la atrapa y le dice, sos mía, eres mía, soy mía, como diríamos en la ópera. O sea, te poseo, te quiero. Él se declara con todo su corazón, pero ella vio cómo son las mujeres.
Sí.
Yo las amo, pero arriba. Dubi, dubi, du. Cuando le dice dubi, dubi, du, Balanchine, muy astuto, los hace separar y los toma de la mano y ella se va. Ella está siempre a la defensiva. Y entonces... A ver... ¿Qué pasó?
Se plantó. Me dejaste con el tiro de la mitad, Gaby.
Ah, terminó. ¿Cuál nos gustaba? Corazón.
Ella, Luciana.
Luciana, que lo sabe todo.
Uy, yo me quedé con la historia por la mitad.
No, querida, usted tachó el de... Mire qué inteligente. A ver el 3.
El 3.
Total, no importa, es un tema que siempre anda bien. Ahora, avánsemelo. No, porque no tenemos tiempo, faltan 20 temas. Vamos. Por la mitad. Ahora va a dar el salto y... Eso espero, ¿no? Porque si no me... Lo que pasa es que todo esto está en la pantalla. No. Dubi, dubi, du.
Ahora, Marcelo, yo te quiero preguntar algunas cosas, porque la verdad que uno se alucina mirándote. Me pasó en el teatro una vez.
No estoy explicando nada de música clásica.
No,
para mí hay una sola música. La clásica música, como se llama.
Bueno,
el ciclo se llama así.
Hay un montón de gente. Que está
mañana dejando. Vengan, 20, 30.
Bueno, por eso,
es la última función del año.
¿Vos no venís más a Santa Fe este año? Es la última.
Ve como lloro, porque yo adoro venir a Santa Fe. Y está mi reina Alicia Garay y Pablito Sarnari en prensa, que me dominan, pero vengo. Y...
Bueno, vos mañana venís a hablar de La Voz.
La vez pasada vi The Wall. Usted se lo perdió.
Sí, The Wall. Bueno, acá hay gente que vino a está contando lo que significó escucharte describiendo The Wall. Describiendo The Wall, porque vos hacías
eso. Sí, después no sé, no, nada.
Ahora, digo, ¿cómo es que vos dijiste, soy un difusor, perdón. ¿Por qué te metiste de ese modo en la música?
No, yo me metí en la música, puedo comentar, ponga un fondo, ponga algo.
Pone algo.
Ponga algo clásico, algo de música clásica.
¿Cómo fue que entró la música a tu vida?
La primavera.
¿Cómo fue que entró la música?
Ya que estamos en esa primavera que odio por el calor que trae.
¿Pero cómo fue que entró la música a tu vida?
Y entró por un accidente, digamos, entró, qué sé yo, como por los genes.
Pero en casa
se
escuchaba.
Mi madre era alumna de Alberto Williams, uno de los grandes compositores, muy amigo del santafesino, me pongo de pie.
Guastavino,
que fue mi profesor después.
Ah, mirá.
Ese hombre que murió amargado por, no tiene la culpa o tiene la culpa, no sé, Joan Manuel Serrat, que cobró todo lo que él no cobró nunca.
La paloma.
Se equivocó
la paloma.
Re, sol, la, si, la, si, sol, sol, re, fa, la, sol, sol. Bueno. Entonces, mi madre... Música, hijo mío.
está buscando.
Entonces, mi madre dijo, saquen el piano de Cole Steinway, un Steinway. Ahí está. Esa es una versión con instrumentos antiguos. Es decir, las cuerdas son de tripa. Eran tripas de pequeños pobrecitos, de bebé corderitos, pobrecitos. De pequeños mamones, diríamos. Ahí Vivaldi dice, ¿qué dice Vivaldi? Esta fue mi preocupación. Sabrá que la gente entienda qué describe. Dice Vivaldi, este es el motivo de la alegría por la llegada de la primavera. Y aquí se escuchan los tres pájaros, que son tres violines. Violín 1 y 2 se combinan. No tocan lo mismo. Mi 723. Ahí entra aleteando. Yo parezco un pájaro, no importa. Entra el tercer pájaro y los tres pájaros frente al canal de Venecia. Allí, esa ciudad tan hermosa, laberíntica y misteriosa, los tres pájaros se fusionan. Era la obra preferida de Sinatra, dicho sea de paso. Y hasta quiso ponerle letra, pero no pudo. Y ahora corren las fuentes, corren murmurando dulcemente al soplar de los céfiros. Ustedes saben que los céfiros son los vientos suaves. Y ahora sentimos que la música cambia de color. Se pone oscura, son todas cuerdas, 12 cuerdas nada más. Y el clave, claro. Como lo vemos en el hermoso campo, porque se acerca el nubarrón. Ah, bendito sea el campo. Estalla. El mismo motivo, pero más serio. Le cambió el carácter. ¿Sí o no? Suena distinto. Y en efecto, los truenos en los bajos. Violines, relámpagos. Ya nos vamos. Truenos abajo. Violines. Truenos. Y ahí aparece un violín solista que es el pastor, que le teme a la naturaleza, a lo desconocido. Los truenos significan los golpes del destino. Él, porque no vivió en esta tierra, si no, no le alcanzan los golpes. Se aleja la tormenta y retorna el motivo, pero más triste. Ya no es tan alegre. Se llama ritornello. Usted no diga retorna, queda mal. Queda en el bajo. Conduzca el tímpano, ¿eh? Porque se escucha por los tímpanos. El tímpano. En el bajo, crea una tensión y vuelven arriba los tres pájaros, porque se ha ido la tormenta, se ha ido el peligro, y viene lo más importante en el arte, la emoción, el motivo del solar amado, la tierra, el país, y la fa, mi redondo, do, si, do, la, si, do, fa, si, do, sol, y el pastor recupera su alegría, y el bajo sigue abajo, y entonces... Picarón baila con las tres ninfas, que son espíritus del agua, son chicas. Ahí. Y ritornelo. Retorna la alegría.
Qué mal.
De la primavera. Cuidado, el eco.
Qué mal.
Y por el eco, un burro como yo, sabemos que el estilo de esta obra es barroca. Entonces entré en la música, digamos, desde la cuna. Entré mal. Mi madre hizo vender el piano de cola, las partituras. todo y dijo que espero que ningún hijo mío sea músico. El primero le salió músico, porque se sufre mucho con la música.
Claro.
Y con los músicos.
Marcelo, yo me quedaría escuchando el todo.
Sí, pero hay que irse.
No, pero amén de que hay que irse.
Está Pablo como una daga.
No, pero sí. Yo te quiero decir que adoro tu locura. Acá mucha gente dice que es loco lindo y la verdad es que ojalá el mundo se llenara de locos como vos.
Ponga el la pasión. 23 y con eso no, espere para cerrar.
¿Me escuchas?
Me
no te escucha el tipo. Él exige que no escuchas.
No, yo tengo.
Qué locura.
Escucho por todos lados.
Qué locura hermosa tenés, por favor. Te lo habrán dicho mil veces. Tenés una locura maravillosa.
Sí, y los críticos me odian por eso, pero no importa, yo, es así. Ellos son puristas. Cuando vieron que yo mezclaba.
¿Te puedo hacer una pregunta?
Sí. Lo conecto a Verdi con Mercury, ¿cómo me dicen? Como que yo...
¿Cómo preguntas por alguien?
Y hasta tengo un libro que se está, lo estoy haciendo ahora, el cuarto libro, que me lo encargó Planeta, que se llama Lo Clásico y Lo Moderno. ¿Sabe cómo se llama el libro? No se va a llamar así.
¿Clásico Moderno?
No, esa es la bajada de título. Se llama Me Paro al Costado de la Ruta. Porque lo que usted dijo, y no le miento, ese va a ser el título, tengo pilas de la misma historia que a uno lo conmueven. Llaman desde Ushuaia o mandan un mail desde Jujuy o desde Chile. He parado al costado de la ruta porque no puedo seguir manejando. Entonces yo le dije a Planeta, no, el título se va a llamar Paro el coche al costado de la ruta. Ahora le tienen que buscar la vuelta porque no se sabe qué es eso. Pero no es fantástico. A ver, pregúnteme lo que quiera.
No, te quería preguntar por ahí.
La edad no.
Te quería preguntar por el Flaco Spinetta.
Bueno,
porque a nosotros nos partió el corazón el Flaco Spinetta.
No, yo lo conocí además, tuve esa suerte. El Flaco cantó tenía una voz pésima, y yo se lo dije a él. Era un poeta exquisito y un músico exquisito. Ahí están los dos, mire quién es, Pavarotti y Sinatra, los voy a mostrar juntos. Y Sinatra le pide a Pavarotti que cante arriba, y Pavarotti dice, no, vos cantas arriba. Y Sinatra canta arriba, y la orquesta estalla, mire... Dice la verdad, esta es mi manera.
Qué regalo, por favor, qué regalo me hiciste.
Así es, no, la sí, obra. Sí, por eso cuando la escuchen por un cantante local está todo bien, pero no es así. Cuando hicimos Beatles Forever, yo hago espectáculos todos distintos, unos 287 por año. Pero hay un cúmulo de espectáculos todos distintos. Después se van pasando por las provincias. Por mi contrato no puedo hacer nada más que en el Astral. Uh-huh. Y no puedo repetirlo en Capital, ni en el Suburbano. Entonces hicimos Beatles Forever. Y yo en cada tema, como acá, como en este de mañana, no voy a decir cuál es, pongo un músico puente. Clásico, no clásico, no importa. Puente. Entre tal y tal autor. Uh-huh. Entonces puse al Flaco Spinetta. Y al mes muere. O sea, fue al mes. Y el Flaco Spinetta cantando Laura va con la Filarmónica de Nueva York. La voz no le da ni con el micrófono. Sí. Pero él se basa en el soneto 104 del Petrarca. 123 del Petrarca. De 1300... El Petrarca muere en 1374, a los 70 años. Petrarca se enamora de una mujer el día de Reyes, de Nochebuena, de 1320 y pico, tiene 20 y pico de años, en Aviñón, de una mujer, Laura de Noves, casada con, mire la desgracia, con un descendiente del Marqués de Sade, o sea, peor imposible. Y hoy se sabe que la mujer tenía hijos por todos lados. Y él se fascinó platónicamente y se empezó a autoflagelar. Hasta que un amigo le dijo, no, mira, mejor hacete cura. Es menos doloroso. Y tomó los votos hasta su muerte. Y crea un nuevo tipo de poesía que parece siglo XX. Entonces, él, cuando muere Laura en 1358, él ya está en su Italia y pone, Laura va, Laura suave. Laura va.
¿Y el Flaco lo copia de ahí?
Entonces Laura hace como, el Flaco hace como una Laura nuestra, que dice que con la valija va y la acompaña y sube al tren. El tren es la muerte. El tren de la vida. Es fantástico. Fue el primero que cantó Beatles acá. Sí, cantó una canción de George Harrison. No, no, hay mucho. Por eso cuando los puistas me dicen, ay, usted mezcla clásico con moderno. Sí. Se pierden a Pugliese, se pierden a Salgán.
Pablito te quiere llevar, pero yo... No,
sí, Pablo, búscame, es un, búscame, es pero un búscame. Castigo.
No, a Pablo, Pablo Zanardi, gracias por darlo. La verdad, yo me estoy...
Páguenle el doble.
No. ¿Podés buscar un... Yo te doy un minuto para que busques
Rapsodia. Me voy a convidar otro mate.
La Rapsodia Bohemia.
Yo no, te... no, ¿qué hago, Pablo? Dígame, porque
no,
yo
bueno,
estoy...
No, Pablo, o sea, ya, ¿él te quiere llevar porque te lo hizo la radio?
Ah, bueno, bueno. Están esperando.
Y estoy sin dormir, no puedo...
Nada, yo me acuerdo que me emocioné mucho con la Rapsodia Bohemia. Bueno, y acá yo... me lo está pidiendo.
Yo, es un sabe minuto... que en este país las ideas no se, no se matan, dijo San Miguel, sí. Pero se roban. Entonces, en el 2005, yo estudié dos años, analicé Rapsodia Bohemia. Soy loco, después me hice loco por Mercury, obviamente. Uh-huh. Genio que, del cual acá vimos una función sobre Mercury y lloramos todos. Estos son ángeles. Toda esta historia yo ya la hice, la registré, porque él nunca dio pistas, solo una en farsi, en idioma farsi, en Irán. Son como ángeles, digámosle ángeles, que cuidan a un muchacho. No, son ángeles, son guardianes. Esta es una micro ópera de 5 minutos y 50. El piano, estamos en la introducción. ¿Por qué se llama Rapsodia? Ahí aparece el Mercury con una voz, como sabe actuar, con una voz de chico, de jovencito. De jovencito. Dice, dice, de cualquier manera que sople el viento. Es una frase de Goethe. De Goethe, que recorre todo el romanticismo y que significa el alma que lleva... lleva el alma pura al cielo, es el viento. Segunda sección. ¿Por qué se llama Rapsodia? Estoy corriendo. Porque la forma Rapsodia la inventó Franz Liszt en 1858. Estas dos notas, tum tum, que hace la mano izquierda, es de mama. ¿Quién es mama? ¿Que uno cree que es un chiste de él, que es un chanza? Cuando dice mamma mía, es Mamma Lucia de la ópera Cavalleria Rusticana, 1890, 1889. Se estrenó en el 90. De Pietro Mascagni. Y él va y confiesa que ha matado a alguien sin querer. No, y usted porque no, ustedes porque no conocen la versión sinfónica que yo tengo de él. Porque él escribió la Sinfonía Queen que no llegó a escuchar. Donde hace una vuelta de cada obra. Lo que hace con Will Rock You no se puede creer. Bueno, ahí cambió la voz. Tiene la voz, es la fue la última gran voz que existió. La última gran voz. Hasta ahora no hay otro. Repite las notas. La mano izquierda tiene un Steinway. Y abajo, tum, es el bajo, el muchacho del bajo. No me acuerdo el nombre. Todos con pelo que yo envidio. Bueno, ahora cuidado. Ahora él toma texto textual, o sea, versos textuales de la ópera. Goodbye, o sea, me voy. Usted que sabe inglés. Me voy, me despido de todos. A veces no hubiese querido nacer. Y aparece esto. Mamá. En la ópera, Mamma Lucia no canta. Dice a poca frase. Arriba tengo estos muchachos que siguen pidiendo por él, lo siguen cuidando como angelitos. Y ahora el solo de Brian May, que es arpista clásico. Sabe arpa clásica, tocó arpa clásica. Es la voz de Mamma Lucia que le está diciendo, no sé de qué me hablas, hijo, pero yo, hoy es el día de la Asunción de la Virgen, hoy es domingo. Arrepiéntete y salva tu alma con la frase que yo te enseñé. La frase es, tú, por Dios, tú eres bello. Y cambia la sección. ¡Zah! Y empiezan las citas, y ahí no me va a dar el tiempo. Scaramouche. Se refiere a un personaje cínico de la comedia del arte. Es una especie de tránsito que le hace de locura porque va hacia el pacto que tiene con el diablo. Galileo es el juicio injusto a Galileo Galilei. Figaro Magnificat es de Johann Sebastian Bach, del Magnífico de Bach. Ahora, cuando dice Figaro, etc., se refiere a Mozart porque baila en el fandango. Acto 3. Y se escucha Bismila. Es la voz de Mercury, grabado en 13 canales. Bismila, grave. Es una de las últimas o de las más antiguas maneras de llamar, de invocar a Dios. Y ahora se abre el abanico de Magnificat, el himno de la Virgen a Dios. Mía, mamá mía, mía, let's be go. Dice Belcebú, me puso un diablo. Por eso se llama Bohemia. Porque se supone que en Bohemia se celebró el pacto entre Fausto y el diablo. Única sección de rock. 38 segundos dura. Por eso esta obra es universalista. Viene el diablo, que es el mismo Mercury con otra voz. Dice, ¿qué te crees, pibe? Nene, ¿que vas a hacer lo que vos querés? No, no, tenés que cumplir con el pacto. Se lo reclama. Y los de alrededor, que son los angelitos estos, lo quieren salvar. Y él dice, oh, baby, pero es el mismo señor Mercury. El otro día lo comenté en el Yao Yao, todas señoras paquetas con peluca y mucho pancake. Y cuando dije que esta obra es universalista, ahí está, en este puente, él piensa, tú eres bello, lo piensa, y viene la gran emoción, que la persona que está es terrible, y cita a Franz Liszt, Ilateru, que quiere decir plena conciencia de sí mismo, Ilateru, esto es de Liszt, el motivo del arrepentimiento, esto es de Franz Liszt, y ya termina, y aparece la guitarra de Brian May, con la voz de Mamá Lucía, que es el ángel, tocando la misa gregoriana de ángeles, que es la misa de difuntos. Ángeles son los niños, de los niños muertos. Y el personaje muere. Y yo dije que esta es una obra universalista, como la novena de Don Beto. Y la gente me miró fijo, ¿cómo menciono a Mercury? Cae muerto. Y ellos agachan la cabeza por primera vez. Ya no lo pueden ver, agachan la cabeza. Y el viento, que es el gong, lleva el alma pura al cielo. Que es lo que dijeron durante toda la frase, toda la obra. No, ese agregado le quitó la fuerza al gong.
Marcelo, ahora sí.
Eso se llama organología. Estética organológica. Usted no puede pegarte más. Aunque sea.
Se le pegó sin querer.
Aunque no, es un genio. No debe pegarte más. Por eso la clásica exige respiraciones.
Bueno, Marcelo, bueno. Ahora sí, por favor, gracias. Por favor, gracias. De verdad fue alucinante.
No me dieron champán, nada. La única genial fue ella que me dio un Nescafé. Perdón, que me suene la marca.
Está muy
igual
bien.
No nos sorpisa nada.
Loco, vayan a verlo, Marcelo. No se pierdan de Marcelo porque.
Dura 1:35
por
la
favor,
función.
Mañana es en ayer, su lugar en Santa Fe, ¿no? Es en tu
claro,
lugar.
Pero, a ver, yo
en el Centro Cultural Provincial.
Me voy rápido. Va con pantalla gigante, bla, 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 bla. La presenté, un equipo profesional de audio, la presenté en el Astral en el mes de octubre. Uh-huh. Y la pidieron. Ya di no sé cuántas funciones. Y voy, como siempre, a mi ciclo de ¿cómo se llama? De dónde vengo,
de Bariloche,
previo a presentar en el Yao Yao, y me llaman en el Yao Yao, donde yo presento los conciertos hace en ese festival internacional, uh-huh. hace 12 años, y me dicen, tienen que la de acá. Tuve que dar 3 funciones
en Bariloche
y la última con la gente en el pasto del hotel. Así que vayan, chicos.
Ya, Marcelo Arce, es un genio.
No vayan por mí, vayan
no,
por Sinatra.
No, vayan por él, además.
Al final van a llorar.
Genio absoluto.
Y vamos así a limpiar más todavía con espuma y todo el Centro Cultural.
Qué loco está, qué hermosamente loco está. Qué placer fue tenerlo a Marcelo Arce. Nos vamos, son las 5 de la tarde, viene el fútbol.
¿Cómo es tu nombre?
Obdulio.
Encuéntrate, Marcelo Arce y Obdulio. Nos vamos, viene el fútbol, viene Unión San Lorenzo, Marcelo Arce no para, fenomenal, la verdad fue fenomenal. Yo creo que lo disfrutaste tanto como nosotros, te aseguro que yo la pasé fenomenal. Mañana te regalo el isómetro, regalo 2, perdonen, disculpen, se nos fue el tiempo escuchando este genio de la divulgación musical que se llama Marcelo Arce. Mañana 9:00